Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ahora lo que toca es poner las calles. Pero antes de activar los motores, siempre vamos a destacar las cosas bonitas y chulas que suceden en cualquier parte del mundo para demostrar que el mundo mola, que la vida es maravillosa. Y es que muchos critican los valores que tienen actualmente la juventud, pero sin darnos cuenta estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Porque yo me hago una pregunta: ¿quién, si no nosotros, les hemos dado esa educación? Un profesor de Sevilla ha querido ponerle remedio a esta situación, y para dejar de fomentar la competitividad y también el individualismo entre los alumnos, pues ha decidido crear un boletín de notas alternativo. Esta pasada Semana Santa, por ejemplo, los alumnos de Ramón Rodríguez llevaron a su casa unas calificaciones donde se informaba no solo de lo que habían sacado en lengua y mates, sino también en otros aspectos que también se deben evaluar. El profesor lo ha llamado las otras notas, y por ejemplo, las de su alumna Elena, de 9 años, eran estas. Es una niña feliz, sobresaliente. Es generosa y buena compañera, sobresaliente. Le gusta jugar y reír con los compañeros, sobresaliente. Es respetuosa, sobresaliente. Su profe la quiere mucho, sobresaliente. Es maravilloso. El pasado 24 de marzo se publicaba un tuit, y cómo no, se ha convertido en viral. Ramón cuenta que intenta personalizar las calificaciones para que todos los alumnos tengan sus otras notas. Unas notas que dan muchísima información a los padres, porque no siempre sabemos cuál es exactamente el comportamiento de nuestros hijos en el colegio y tampoco en qué destacan. Desde luego que la iniciativa nos parece estupenda, porque motiva a nuestros niños a ser mejores personas, y eso es muy importante. Y no solo hay que enseñarles matemáticas o historia, que está muy bien, pero también es necesario enseñarles cómo tienen que comportarse, y yo creo que eso es tarea de todos, de padres y de profesores. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en directo, no somos un programa grabado, y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ahora toca poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues es lunes, es 9 de abril. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo
ha
ido?
¿Bien? Muy bien, sí.
¿Has dormido bien?
Perfectamente.
¿Sí?
Sí, este fin de semana no ha sido malo.
Bueno,
perfectamente te hablo 5 horas el sábado, bueno, y ayer 6.
Para nosotros eso es una barbaridad.
Hombre, por eso, que eso mira cómo vengo.
Eso es una barbaridad. Pues hemos descansado, que es lo que nos necesitaba,
lo que
necesitábamos, ¿verdad? Que
el sí, vea. Con la familia y poco más.
Y a disfrutar. Yo también he tenido mucha familia, muchas cositas en casa. He tenido discos para regalar, bueno, he tenido un montón de cosas.
Muy bien.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Pues mira, en los próximos minutos te vamos a contar la historia de una profe muy especial. Se llama María Josep Estañol y es la última profesora de Fenicio que hay en todo el país. Tiene 67 años y aunque podría jubilarse, María Josep afirma que de momento va a continuar dando clases. Lleva 43 años impartiendo clases de cultura cartaginesa y lengua fenicia en la Universidad de Barcelona, pero dice no estar cansada y seguir disfrutando con su trabajo. Enseguida conocemos más de ella. Y también hablaremos con el coach a esta hora, Jorge Casismeiro, con el que vamos a filosofar. Eso significa que vamos a hacer preguntas a las que quizá no, que seguramente no encontremos una sola respuesta.
Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos espera y nos depara este programa de radio en directo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues muy bien, yo también he descansado,
descansado
un poquito.
Bien.
Me tocaba, sí.
¿Has visto la tele? ¿Has visto series?
He visto la tele, no, series no. No soy muy de series, te lo tengo que reconocer. Pero bueno, he descansado, he desconectado, que es lo importante. Ya
qué bien, qué bien. ¿Y todo tiempo a mirar el tiempo que nos
esperaba?
Todo
tiempo a mirar el tiempo, sí, sí, justo, porque te tengo que contar que va a seguir el mal tiempo, porque vuelve, por no decir otra cosa, porque en casi toda la península, Baleares, Ceuta y Melilla, estará muy nuboso o cubierto con precipitaciones, salvo en la zona sur, donde estará poco nuboso, tendiendo a nuboso. Eso es lo que...
¡Qué juego de palabras! Llevamos en un minuto, ¿eh?
Tan bonito. Seguirán, pues eso, las precipitaciones y las lluvias que podrían tener cada vez más fuerza a lo largo del día en Galicia, Cantabria y Pirineos. Habrá temperaturas frías, con pocos cambios en el área mediterránea y Canarias, y en descenso en el resto de la península. Por último, soplará mucho viento también en Canarias y en Andalucía.
Ahora fíjate, Juan Andrés, estoy sintiendo el poder decir claramente por fin es lunes.
Por fin es lunes.
Porque nos reencontramos con los oyentes, nos reencontramos con la familia creando. Claro. Y hay gente que nos echa de menos y en el fin de semana, yo me acuerdo también de nuestros ponedores y lees los comentarios que nos hacen y es verdad, es que es como una comunión entre todos. Claro. Te vas dando cuenta de lo que hacen uno, que estará haciendo.
Esa conexión es muy bonita, claro que sí.
Entonces ya estamos todos juntos aquí y hasta las 6 de la mañana hay un montón de cosas que contar.
Pues muchísimas, muchas cosas que contar y lo que queremos también es que nos llamen por teléfono y que entren 950-60-06 para que ellos también nos cuenten cosas. Pues por ejemplo, hoy les estamos pidiendo en nuestras redes sociales que nos digan lo que comieron ayer y con quién.
Fíjate.
Y también lo que queremos es que nos llamen por teléfono y nos digan qué están haciendo hasta ahora, en qué están trabajando, cómo ponen las calles.
Qué difíciles somos, ¿eh?
Es que es una cosa que es que no cuesta nada, si no cuesta nada. Vamos a escuchar a algunos de los que ya han llamado, nos han contado lo que estaban haciendo hasta ahora y se han llevado el diploma.
Muy buenos días, Pulpo. Voy para Valladolid. Mira, llevo mercancía de Mercadona. Sale de todos los proveedores que tiene Mercadona en todas partes de España. Llega a los centros logísticos. Yo voy al centro logístico de Villadangos, en León, y allí se distribuye luego para las tiendas de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, parte del País Vasco, y luego se distribuye para todas las tiendas.
Estoy ahora mismo en la Plaza de Cibeles en Madrid. ¿Estamos en directo o no estamos en directo?
Estamos en directo, pero muy directo.
¿En qué curras tú?
Yo soy vigilante de seguridad de los búhos.
Lo que acaba de pasar es que ha cruzado delante de mí Tony Genil.
Supongo que vendrá de trabajar o algo y se va a su casa. Coge el N11 y siempre se va, porque hoy debe ir por ahí, por entrevías.
Javier, ¿cuántos años llevas en el taxi?
16 años.
¿Y tú eres más joven? ¿Cuánto tiempo llevas como taxi?
Sí, 4 años. Soy georgiano.
Sí, hay mucha gente siempre, porque es la zona donde llega la gente en un bus y hace el transbordo para otro bus. Gente que sale de trabajar a estas horas, que entra, de la zona donde más vida hay en todo Madrid ahora mismo.
Hola, buenos días. Estoy trabajando de vigilante de seguridad en una serie, es una serie de la BBC que lleva 20 años en antena. Silent Witness, testigo silencioso. Y vinieron a celebrar el aniversario aquí, a Tenerife. Aquí ahora mismo lo están rodando por la noche. Estoy vigilando las cámaras, el tema de sonido, los cables, todo lo que tienen aquí de decorado y demás.
Somos ponedores de calle. Cuando no hay autobuses, nosotros, los demás se van en el autobús. Y nosotros que nos quedamos aquí... Entonces estamos, el ratito que no hay autobuses, estamos en la móvil. ¡Somos ponedores!
Poniendo las calles. Ponedores que ya han recibido el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Cómo? ¿De qué manera lo han conseguido? 950-6006. El teléfono que tienes que marcar ahora para comunicarnos y contarnos cómo, de qué manera estás tú poniendo las calles.
Anda que es difícil, ¿eh? El número de teléfono.
Complicado.
950-6006. No puede tener más ceros.
Nada.
Luego le metes un par de 5 y de 6.
Que les vas a liar.
Y tiras. 950-60-06, pero también estamos en redes sociales. Ahí estamos leyendo los mensajes, ya vamos recibiendo algunos de esos mensajes que nos dejan los ponedores y que luego vamos a leer en directo. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
4:13, hora menos en Canarias, hay mucha gente que navega por internet y lo que quiere es estar informado. Muchos de nuestros ponedores se informan y hacen bien en cope.es, pero no solamente en cope.es es para informarse, sino para entretenerse.
Efectivamente, Pulpo, ya sabes que nosotros durante la madrugada tampoco descansamos y destacamos muchas noticias. Por ejemplo, esta. Hacienda no entiende de errores, por eso actualizar todos los datos y conocer las deducciones que nos corresponden para consignarlas adecuadamente en nuestra declaración, pues es fundamental. Y en cope.es, pues hemos enumerado una serie de despistes que solemos tener, que por muy obvios que puedan parecer, pues suele pasar. Por ejemplo, pues olvidar calcular el impuesto de la renta o no poner bien los datos personales o en su defecto familiares. Esto lo podéis consultar ya en nuestra página web. Y por lo demás, tras las vacaciones de Semana Santa, los alumnos afrontan el último trimestre del curso y en cope.es, la profesora de dibujo en secundaria, María del Carmen Mango, ha señalado una serie de pautas que tienen que seguir los alumnos si quieren tener un final feliz de curso dentro de 3 meses cuando lleguen las notas. Así que, ya sabéis, tenéis que consultar esto. Y termino, Pulpo, esta noticia tiene bastante guasa.
A ver.
Algunos centros comerciales de China han empezado a proporcionar un servicio de novios de alquiler.
¡Anda!
Está dirigido a las clientas que deseen tener un acompañante que durante la jornada de compras les ayude a llevar las bolsas o a decidir qué ropa comprar.
Ah, muy bien. Y que les diga si le queda bien, si le queda mal.
Efectivamente.
La vuelta.
Y el perfil son...
error.
Pues bueno,
llevar a un novio de pega.
Pues tendrás que decírselo a las autoridades.
Ni te conoce ni nada.
Pero bueno, claro, el perfil, para que lo sepáis, son chicos jóvenes, elegantemente vestidos, con traje y pajarita, y que ofrecen este servicio que solo cuesta un yuan. ¿Sabéis cuánto es?
Pues mira, te iba a hacer esa misma pregunta, te la iba a hacer yo a ti.
Pues son 13 céntimos de euro.
¿Nada más?
Por 30 minutos.
¿Ah? Bueno, pues sale baratito.
Qué barato.
Juan Andrés, pues quédate un ratito más con nosotros, ¿vale?
Venga, va.
A mí mi marido me sale más caro, que luego le tengo que invitar.
Luego tienes que comprar otra cosa y encima tienes que invitar algo. Y lo mismo tienes que pagar el parking.
Le voy a decir que se quede en casa.
Que se quede en casa, que te cojas un chino de esto, ¿sí? Son las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. No estás solo, hay un montón de gente que como tú no duerme, pero todos estamos poniendo las calles. Y tú por escucharme eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y desde el primer día que empezamos en este programa de radio, mencionamos a la gente que nos va siguiendo en Facebook. Cristian Dinca lo acaba de hacer. Alberto Núñez García nos acaba de seguir en Facebook. Esteban Vargas Jiménez, Valentín Jurca, Isabel Rivera Rodríguez. Son ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Y nosotros los mencionamos para que veáis que no estamos solos, que no somos bichos raros, porque hay gente que no duerme, hay gente que está trabajando, pero hay un montón de gente como nosotros que está haciendo lo mismo, con lo cual somos comunidad. Síguenos, dinos que estás ahí. Gracias por estar con nosotros. Para comenzar a poner las calles con una canción de Queen en directo. 4:18 de la mañana, hora menos en Canarias. La verdad que hoy queremos hablar de comida. Ayer fue domingo. En España el domingo es un día importante. Celebración, nos juntamos con la familia. Se come de manera especial. Y en muchas partes de España el arroz yo creo que puede ser el protagonista del plato del domingo. Por eso preguntamos a los ponedores qué comieron ayer, con quién, dónde.
Bueno, hay de todo. Esperanza, que es una de las primeras que ha escrito, nos dice: yo comí ayer pollo asado con mi Kikorro y con mi nietecito.
Toma ya.
Qué mejor compañía. Javier Artero, los domingos toca paella. Toma. Con la familia de la novia. Ramón Vallojera dice: comí con la familia una buena paella. Faltaba la playa, pero ¿qué le vamos a hacer? Francisco Manuel Méndez, paella y caracoles.
Qué
saludos
rico.
De mi niña María Méndez, que Pulpo eres su amigo molón.
Estaba ya grande esta niña, claro.
Yo creo que es el bebé. Liliana Sánchez, ayer comí con mi hermana y su familia. Comimos tabla de embutidos, pollo asado con patatas fritas.
Qué rico.
Y de postre tarta casera.
Qué barbaridad.
Cosa más buena.
Qué rico.
Lorenzo Coque, en casa con mi esposa, un rancho de costillar con patatas y arroz. Nos dice Paco Alonso que él está en Hortaleza barriendo las calles con la barredora y que él ayer comió como siempre, pues a las 5 de la tarde y solo. Le tocó a Paco.
Vaya,
bueno,
hijo mío.
Sonia Ortihuela, yo he comido con mis hijos y mi marido un buen arroz con centollo desde Contreras y hoy a las 5:30 me voy a la unidad del dolor de Salamanca a curarme. Os estaré escuchando desde el hospital Los Montalvos. Con vosotros no estaré sola, me hacéis muchísima falta. Gracias.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Hablamos de qué comimos ayer domingo, con quién, dónde y de qué manera. 4:19 de la mañana, hora menos en Canarias. Momento de saludar a los vigilantes de seguridad. Un abrazo, chicos, chicas que estáis vigilando. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, gracias por estar ahí. Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, gracias de verdad. Y por supuesto, camioneros, paqueteros. Ayer fui testigo prácticamente de un accidente terrible de tráfico. Afortunadamente no pasó nada. Tenéis las imágenes porque me convertí en un reportero y está el vídeo grabado online en tiempo real en nuestra página de Facebook, por si le queréis echar un vistazo y dejar un comentario, que hay 500 y pico. Muchísimas gracias. Abraham García García, Antonio Valencia Roda, Brian Castro García, Álvaro Aguado y Salvador González se acaban de apuntar a seguir las calles con nosotros en Facebook. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ahora me tienes que dejar que te hable de María José Stanyol. Podríamos decir que estamos ante una especie de en extinción, de verdad. Se trata de la última profesora de fenicio que hay en España. Tiene 67 años y aunque podría jubilarse, María Josep afirma que de momento va a continuar dando clases. A pesar de llevar 43 años impartiendo clases de cultura cartaginesa y también lengua fenicia, en la Universidad de Barcelona parece que todavía pues no está cansada del todo. Lo suyo es la pasión, y es pasión de la buena.
Dice que mostró interés por esta cultura tan antigua cuando cursaba tercero de carrera. Tanto le gusta su trabajo que incluso ha creado el primer diccionario de fenicio, traducido al castellano y al catalán. En Herrera en COPE quisieron hablar con ella y la entrevista resultó realmente alucinante. La primera pregunta que a uno se le viene a la cabeza es ¿cómo se estudia una lengua que ya no existe? María Josep nos demuestra que estamos profundamente errados.
Sí, sí existe, porque evidentemente hay una serie de inscripciones que se encuentran en lápidas funerarias, en sarcófagos, en piedras votivas, devotos a la divinidad, etcétera. Y entonces todo eso es lo que ha dado pie al estudio de la lengua fenicia.
Además, en otros países, por ejemplo, el peso de la cultura fenicia es menor, pero en España la asignatura de María Josep es tremendamente útil. Los incultos en esta materia, es decir, la mayoría de nosotros, no tenemos ni idea de la cantidad de cosas de origen fenicio que han llegado a nuestros días.
Yo hice un corpus de inscripciones fenicias, púnicas y neopúnicas de España y bueno, los ejemplares los tengo en casa porque venderse no es que se venda, evidentemente. Tenemos un pasado y ese pasado pues se transmite muchas veces. Es curioso porque se mantiene durante siglos y siglos. Por ejemplo, el nombre de Mahón, que en realidad viene del nombre propio Magón, un general cartaginés. Bueno, es un nombre corriente en fenicio, el nombre de Magón. Uh-huh. La dama de Elche es íbera, pero las joyas son fenicias.
Fíjense. Pero hay más, por ejemplo, Cádiz, cuyo pasado fenicio se mantiene en multitud de cosas, empezando por el nombre.
Era una ciudad fenicia que se llamaba Gadir y que además su dios principal era Melkart, un dios importante dentro de la religión fenicia.
Mira, por ejemplo, hoy hago bueno el dicho de nunca te acostarás sin saber una cosa más. Todo nos parece apasionante, pero claro, a mí lo que me produce curiosidad es que en este momento una persona decide que lo que quiere ser en la vida es un experto en cultura cartaginesa y también en lengua fenicia. Escuchando a María Josep, todo cobra sentido.
Me licencié en Arqueología de Próximo Oriente y para hacer esta licenciatura había que estudiar alguna lengua antigua que fuera o hebreo o árabe. Y me decanté por el hebreo y en la carrera de hebreo había fenicio, ugarítico, una introducción, solo una introducción. Pero luego a partir de aquí me di cuenta de que en fenicio no había ningún diccionario de fenicio y que había que tirar mano de diccionarios de hebreo, diccionarios de arameo y diccionarios de otras lenguas semíticas para poder ir averiguando lo que ponía una inscripción. Y entonces decidí hacer un diccionario de fenicio, que para eso tuve que traducir todas las inscripciones existentes.
El primer diccionario de fenicio es español y esto es muy útil sobre todo para los arqueólogos porque, claro, si se encuentran con alguna inscripción ahora van a tener mucho más fácil traducirla. Lo que veo más complicado es hablar bien el fenicio, más que nada porque no tenemos ni idea de cómo era la pronunciación. ¿O sí lo sabemos?
Bueno, sí, algo sí. Algo sí, porque tenemos otras lenguas semíticas similares. Por ejemplo, el hebreo más antiguo tiene algunas cosas que pueden ayudar a pronunciar las palabras en fenicio. Y también porque hay textos bilingües y hay transcripciones al latín, transcripciones al griego, y de ahí podemos sacar bastante información sobre la pronunciación del fenicio. No le digo que si viniera un fenicio a mis clases me diría, uy, no, esto no se pronuncia así, se pronuncia de esta otra manera.
Hombre, lo cierto es que ella es la última profesora de fenicio que tenemos en España, pero no descartamos que vayamos a tener recambio en los próximos años. Cada año da clase a 2 o 3 alumnos. Este curso, por ejemplo, pues se han roto todos los esquemas porque tiene a 7. Ella, claro, está encantada.
7 son muchos, muchísimos, muchísimos. He llegado a tener un alumno de fenicio, o sea que... Pero también he tenido en otras épocas en que daba clases no en filología, sino en arqueología, había tenido más alumnos. Tenía unos 15, 20, pero bueno. Eso se acabó.
Como decíamos al principio, María Josep ya tiene edad para jubilarse, pero claro, a ella le da pena por sus alumnos. Es lo que tiene ser la única de una especialidad.
En eso estoy pensando, en jubilarme, pero claro. Pero es que este año mis alumnos, que les doy clase de otras asignaturas, les doy clase de arqueología de Palestina y de historia de los judíos de Cataluña, de historia medieval, me han pedido que el año que viene quieren hacer fenicio y que, por favor, que no me jubile. Pero claro, antes o después tendré que jubilarme o a lo mejor me muero en el intento.
Y es que, claro, este interés repentino de los medios por la última profesora que enseña fenicio, pues ha venido muy bien para reactivar esta lengua muerta. María Josep reconoce, tras dar varias entrevistas, que son muchas las personas que se han puesto en contacto con ella, y claro, ella está encantada, a pesar de que les ayuda de forma gratuita.
Desde que ha empezado ese boom del fenicio, que me están preguntando por todas partes, me están saliendo muchísima gente que está interesada en el fenicio, pero que no están en la Universidad de Barcelona, no están en Barcelona. Y entonces yo intento darles información para que puedan estudiar el fenicio por su cuenta. Me escriben mails, yo los contesto, corrijo, etcétera. Ya estoy, empiezo a estar desbordada, desbordada. Pero lo hago de muy buena gana, la verdad.
Bueno, María Josep no olvida sus orígenes. Ella hizo la carrera de arqueología y afirma seguir sintiendo pasión por ella. Hallar algo que lleva escondido cientos o incluso millones de años debe ser emocionante.
El encontrarse algo realmente, pues, hace impresiona. Y aunque no lo encuentres tú, que lo encuentre otro y te llamen y te digan, ven a ver esto, que hemos encontrado esto. La última fue una inscripción en Ibiza, que me llamaron para ir a verla, y cuando la vi me emocioné porque dije, uy, qué inscripción más clara, más fabulosa. Había que restituir una parte que se había roto y se había perdido, pero vi la restitución perfecta de cada línea y que se podía traducir toda perfectamente. Bueno, es emocionante.
Es impresionante encontrarte con una profesora de fenicio con la que todos nos estaríamos toda la tarde hablando. María Josep es la última de su profesión, aunque aún hay esperanza para el fenicio. ¿Quién nos dice a nosotros que ahora mismo no hay un ponedor de calles que acaba de encontrar su misión en el mundo? Bueno, pues nada, hay que animarse. Yo de momento sigo con el arameo, que lo tengo un poquito olvidado. 4:28, hora menos en Canarias. Estamos en directo, poniendo las calles, levantando España. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Hay tanto por hacer, somos tantos y tantos con unos horarios raros. ¡Venga, arriba!
Que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón. No sé.
estamos hablando de lo que comimos ayer domingo. Hay un montón de gente que se junta con los abuelos, con los papis, con los hermanos, y es maravilloso pues ver los menús que tienen nuestros ponedores en las familias o en casa de los amigos. En facebook.com/poniendolascalles nos enteramos de todo.
Laura López nos dice que comió con un grupo de amigos después de una ruta de coches clásicos en Ermua, en Bilbao. Comimos pollo asado y ensalada. Rafael León, comí con mi mujer y mis tres nenes paellita rica. Por cierto, voy a ver si soy capaz de contar las veces que Pulpo dice qué barbaridad.
Ah, qué barbaridad, qué barbaridad. Pero lo digo mucho, igual es una muletilla de esas que soltamos.
Bueno, son varias. Es el qué barbaridad, qué impresionante, qué esto raro. Es tremendo, pero esto lo hacemos todos.
Hombre, claro, hay que señalizar algo que te ha sorprendido.
Sí, sí. Qué ¿cómo barbaridad? Decía, ¿quién es el que decía impresionante?
¿Jesulín?
¿O David Bisbal?
No, Jesulín, impresionante, claro.
No, me suena más David, ¿no?
Que no, impresionante, no, impresionante, las dos palabras.
Impresionante.
Te lo voy a decir en dos palabras, impresionante.
Impresionante, sí, pues sí. Ese mismo era Jesulín. Mario Lucendo, desde Cadalso de los Vidrios, poniendo las calles, levantando España, comí cocido y estuve solo. Bueno. Francisco Cepeda, habas con poleo en familia. Habas con poleo. No, no lo has
yo nunca lo había oído eso.
Pues mira, habas con poleo en familia. Salva Carmona, desde Medellín, con pizza elaborada con productos españoles. Esto está muy bien. Salvador González, ayer almorzamos mi esposa y yo, nos hacía falta un poquito de desmarque y este fue nuestro postre un día pasando de la dieta. No nos enseña lo que comieron, pero sí lo que tuvieron de postre. Manda foto de una copa de nueces con nata.
¡Uy, qué rico!
¡Qué tremenda!
¡Qué rico!
Manuel Navarro, yo de comunión y de gambas y jamón hasta el techo que nos pusimos. ¡Qué bueno todo! Rosa Galende, una paella con mi ángel verde. Gracias por estar ahí, ponedores, y acordaros siempre de mi guardia civil. Siempre. Y Daniel López dice, ayer invitados comiendo en casa de unos amigos maravillosos. Pero Daniel, no nos cuentan lo que os invitaron,
es a verdad,
lo que os invitaron, que queremos, lo que hicieron de comer.
Queremos saber todo, queremos conocer qué comisteis, dónde, con quién, cuánto tiempo hacía que no veíais a esa gente. Es bonito también saber los planes de nuestros ponedores en fin de semana. Doy la bienvenida a Rafa Moyano, a Milagros Teresa Cortázar y a Lola Muñoz. Tengo que decir que ahora mismo somos en Facebook 23.474. A partir de ahora, toda la gente que nos siga entra en el sorteo de un CD que tengo en la mano sin abrir, sin estrenar, de Triana, el sé de un lugar, del lugar. Un pedazo de disco espectacular. A partir de ahora, entre toda la gente nueva que nos siga, aquí lo voy a ver yo, y antes de las 6:45 digo el nombre de la persona, del ponedor que se lo lleva.
Bueno, Pulpo, no sé si tienes algún interés en ir al espacio.
Me gustaría.
Yo, por si acaso, te cuento que en 2022 esto va a ser posible. O sea, tú vas a poder hacer turismo fuera del planeta Tierra.
Hace 4 añitos ya,
como,
¿eh?
Nada, como el que se va a la playa.
Bueno, depende de las condiciones y de las garantías.
Yo ahora te cuento. Mira, un año antes está previsto, en el 2021, está previsto que esté listo el primer hotel de lujo del espacio. Se trata de una estación modular con capacidad para acoger a 4 huéspedes. Puedes ir tú con tu nena y con tus padres.
Primero lo pruebo yo.
No, primero tú.
Primero
¿no?
lo pruebo yo. A ver si va a pasar cualquier cosa que me pase a mí.
Bueno, pues eso. Capacidad para acoger a 4 huéspedes y 2 tripulantes durante los 12 días que va a durar el viaje. La rutita consistirá en orbitar a más de 300 kilómetros de la Tierra, ofreciendo, tú imagínate, las mejores vistas de nuestro planeta. La verdad es que ver la Tierra desde el exterior, desde el espacio, tiene que ser maravilloso.
Maravilloso.
Bueno, los que puedan pagarse el viajecito serán testigos de 384 amaneceres y ocasos. Ni uno más, ni uno menos. Además de que también van a poder ver auroras boreales espectaculares. Los organizadores avisan de que el lanzamiento y el reingreso no es apto para cardíacos. Tiene que ser tela, salir de la atmósfera.
Hombre.
Y después volver a entrar en ella 12 días después. Y yo solo te digo que convertirte en un turista espacial no es convertirte a Benidorm. Esto ya te lo digo.
Ya.
Antes de viajar, los astronautas amateur van a tener que someterse a 3 meses de entrenamiento donde aprenderán nociones básicas de vuelos espaciales, mecánica orbital y entornos presurizados en el espacio. Tú imagínate que falla algo ahí arriba.
Ya.
Y tienes que buscarte la vida, como la de Gravity. ¿Tú has visto esa película?
Sí, la he visto. Me da mucha angustia, ¿eh?
Bueno, eso es una cosa
me da
de que te
angustia.
Quieres morir, que sí. Dices, pero ¿para qué narices subes tú
sí,
ahí?
Sí, yo me pongo el DVD, le voy dando a ver cuánto le queda a la película ya, del agobio
nervios,
que me entra.
Bueno, el precio na 9,5 millones de dólares, o sea, 800.000 euros al día.
Pues mira, va a ser que no.
La estancia. Y me da que no se come muy bien.
No, que me
encima,
temo que no.
Encima, hay gente que ha comenzado ya a reservar plaza, ¿eh?
Ya.
80.000 euros por reservarla.
Ya.
No sé si estás interesado.
No, pues mira, no va a poder ser.
Pues nada, oye, escucha a ver si te suena esto.
A ver. La, 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 la. El barrio Sésamo.
¿Qué te parece?
Maravilloso.
¿Eh? Parece que la nostalgia nos persigue. La semana pasada recordábamos las series de éxito que funcionaron en nuestra infancia. El viernes, además, nos enterábamos del fallecimiento del creador de series como Heidi y Marco. Y ahora nos enteramos también de que este mes de abril ha cumplido años Spinetti.
Bueno, pues el tío peor lava mejor.
Así lava de maravilla. Lava de maravilla.
Ay, Susana, ya está, no es así, no juego.
Qué tarde, ¿eh? Hemos pasado con él.
Bueno, pues mira, el erizo más entrañable de la televisión llegaba a nuestras vidas el 4 de abril de 1983, es decir, la semana pasada cumplía 35 años, es de mi quinta, Spinetti. Lo interpretaba Chelo Vivares y ambos acompañaron a toda una generación de españoles, entre los que me incluyo, claro. La primera vez que se emitió Barrio Sésamo fue en el 79. ¿Sabes, Pulpo?
Sí.
Con la gallina caponata.
Sí.
Aunque antes los niños de nuestro país habían disfrutado ya de Epi Blas y la rana Gustavo, que venían de Estados Unidos, gracias al programa Un Globo, Dos Globos, Tres Globos. Y luego ya se incluyó en Barrio Sésamo en el 79 con la gallina y en el 83 volvió una segunda temporada con Spinetti. Esto es muy bonito.
¿Tú cuando veías Barrio Sésamo también aprovechabas y merendabas?
Sí, claro. Pan con chocolate.
Pan con chocolate. Yo era bocadillo de chorizo de Pamplona con un poquitín de queso.
Rico.
Un día te ponen un poquito de jamón de York con mantequilla.
Qué rico. Bueno, yo supongo que merendaría varias cosas. Era en casa de mi abuela siempre, eso lo recuerdo. Porque yo estaba ahí, la sobremesa estaba allí.
En el cuartito de estar, en la cocina, en el salón, ¿dónde lo veías?
En el salón estábamos. Y yo era muy chiquitita. Es que cuando he visto que del año 83, que yo he visto esto con 4 o 5 años y lo recuerdo.
Es increíble. Es increíble. Y las meriendas. Ahora ya no, ni siquiera nuestros niños meriendan como nosotros merendábamos, ¿eh? Desgraciadamente yo cuando voy a recoger a Carla, digo, madre mía, es que le acaban de dar un bollo de estos industrial.
Es que no.
Un bocata natural con
los
aceite de oliva.
Los bocatas de toda la vida.
Con ajo.
Con ajo, hombre.
Un poquito.
Yo con ajo. Bueno, que mi hijo es un poco raro.
Mi hija le encantará. Claro, la mía también.
Así que lo voy a probar porque lo del ajo no se me había ocurrido. Pero bueno, si sabes que me dice mortadela con aceitunas, yo me parto.
¿Mortadela con aceitunas?
Es un show.
A mí me da un ardor esa mortadela.
Pues,
o sea, esas aceitunas.
Sí, sí, si le llevas mortadela normal, te dice que no, que la quiere con aceitunas.
Qué horror. A mí
eso es lo peor de todo.
Eso sí, me tuve que tomar un omeprazol para tomarme la mortadela con aceitunas.
Es el peor y es el que más pide, yo me parto. Bueno, a mí cada uno con su tema. Ponme la música, Luis. ¿Tú sabes que Julio Iglesias no aparece?
Ya.
Y no es que esté desaparecido.
Me encanta
esa
canción.
Se encuentra, según él mismo asegurado, en Punta Cana, donde pasa gran parte del año. Y claro, ha pedido que le busquen allí. No. Quienes lo quieren encontrar son Javier Santos y su abogado, porque han presentado contra él una demanda de paternidad. El sobre lo tienen desde hace casi medio año, más de 6 meses, pero no hay manera de entregárselo en mano. Varias veces se han personado en la casa que el cantante tiene en Málaga. Allí no abre nadie la
allí
puerta.
Nadie, claro.
Así que sin notificación es imposible que la demanda siga su curso. Así las cosas, Iglesias ha dado lugar de localización, ha dicho que está en Punta Cana, que si quieren buscarle, cállese.
Que vayan allí, que estará tomando el sol. Siempre es buen momento para escuchar a Julio Iglesias, ¿verdad que sí? 4:37, hay un montón de gente que ha entrado nueva en nuestro Facebook. Entre todos los que vayáis entrando, voy a sortear un CD espectacular, nuevo a estrenar, de Triana, el Sé de un lugar.
Ya no puedo vivir. Hey. No creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí?
Me encanta Julio Iglesias, 4:39 de la mañana, hora menos en Canarias. Fernando Arteaga, Pili Pastor, Sergio Molinero, Javier Martínez Bretón, Isra Cabeza, Antonio Sánchez, Manuel Zamora Guzmán, Juan Pablo Díaz, Luis Hoyos, Ismael EC y Salvador Ponedores, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También podéis contarnos qué es lo que comisteis ayer, con quién y qué. Lo vamos a leer a lo largo del programa. Y ahora toca abrir el teléfono, el 950-6006. Teléfono gratuito, teléfono que se abre para los ponedores, para ver cómo nuestra audiencia pone las calles. Raúl, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues estoy llegando ya a Córdoba, vengo de Sevilla.
Ah, o sea que estás ahí en la carretera liado, ¿no?
Sí, he salido de Córdoba, he ido a repartir merca a Córdoba y merca a Sevilla, y ahora estoy de vuelta ya.
Qué bueno. Oye, ¿qué comiste tú ayer?
Ayer a mediodía comí arroz.
¿Arroz con qué?
Arroz, pues, con un poquito de choricito y no sé qué más que le habían echado. Era una marcha solidaria que había ido para colaborar y pusieron arroz.
Qué bien, qué bien. Qué bien sienta la comida del domingo, ¿verdad?
Siempre.
Es que sabe diferente, ¿verdad? Ya es un día diferente, estás en casa, estás descansando, estás, mira, haciendo una acción solidaria como hacías tú. ¿De qué iba lo que estabas haciendo, Raúl?
Pues era para ayudar a unos niños. Uh-huh. Y era una marcha solidaria y era colaborar con la inscripción y pues ya está, hay que colaborar y hacer senderismo y a correr.
O sea, que sales ganando por todos los sitios. Primero, por tu afán solidario. Porque sí, haces una experiencia, porque te mueves, bajas el colesterol.
Sí, hay que compartir con el mundo, que hay por ahí mucha pena. Hay que compartir.
Di que sí, Raúl. Oye, cuéntame un poco de tu vida nocturna. ¿Cómo te organizas? A ver, ¿a qué hora has salido con el camión?
Pues es que con el primero repartí con un camión.
Sí.
Y luego he hecho cambios de vehículo y he cogido otro. Y con el otro pues he ido a Mercasevilla.
¿Y qué has dejado en Mercasevilla?
Ajo y cebolla. Ajo, que es lo que me dedico, nada más que al ajo y a la cebolla. Que estáis hablando de ajo hace un rato.
Es verdad. Oye, que a mi hija las tostadas de los fines de semana, aceite de oliva y previamente rascadito un poquito el ajo en el pan.
Parece mentira, pero sí, por la noche se mueve el ajo y la cebolla. Uh-huh. Por palé y en grandes cantidades.
Qué bueno, Raúl. Oye, tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando, ¿verdad?
Casi, porque cuesta trabajo encontrar a alguien que te hable por la noche, tío.
Claro, aquí como tenemos estos teléfonos digitales, pues mandamos abrazos a diestro y siniestro. Pero sí, pero a ti, Raúl, te doy uno y encima te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
En cuanto te lo reciba, voy a mandar una foto y le voy a correr a la vuestra página para que la veáis.
Me encantaría, a mí me encanta.
Porque a mí no me han regalado nunca en la vida.
Pues nada, este diploma te lo mandamos con el corazón, con tu nombre en grande, logotipo de la cadena COPE y la bandera de España.
Y he oído que regaláis un diploma, que digo, coño, ahora me va a reconocer mi trabajo por la noche. Digo, claro, claro que llegue a mi casa, cuando llegue a mi casa, el diploma te lo enseña a mi mujer.
Pues oye, el diploma, si le das el mail ahora mismo al equipo de producción, te lo mandamos a lo largo de la mañana, ¿vale?
Venga.
Gracias, Raúl.
Que pase una buena noche.
Que tengas buena ruta, hermano. Gracias.
Un abrazo.
Hasta gracias. Luego. 4:42, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Llega el momento de reflexionar y sobre todo de que nos orienten un poquito este día a día. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días.
Nuestro orientador, nuestro coach, trabaja en Psicopaídos. Fíjate, a veces decimos que hay que tomarse las cosas con filosofía, queremos decir que con paciencia, con tranquilidad, pero realmente, ¿cómo se toman las cosas los filósofos? Digo yo que tiene que haber de todo, porque mi profesor de filosofía del colegio era un tío muy nervioso, te lo digo de verdad, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. Fíjate que el primer tema ya de un filósofo es cuestionar su propio saber, es decir, ¿qué es filosofía?
Sí. Claro,
no es empezar muy bien el día, ¿no?
No, por supuesto, algo, claro que no.
Y tiene que empezar a pensar qué está haciendo, ¿no? Pero bueno, la pregunta que haces es genial y es muy filosófica.
Hombre, claro, por
¿se
supuesto.
Toman los filósofos las cosas con filosofía? Claro, tenía que hablar los filósofos, ¿no? Pero efectivamente, si nos ponemos una respuesta,
claro.
Bien, yo te diría que filosóficamente debe responderse siempre con otra pregunta.
¿Ah?
Pero bueno, como soy un humilde periodista, pedagogo, entonces voy a responder.
Mójate.
¿Eh? Claro. Yo sigo el consejo orteguiano de la razón vital, vida y obra. Y fíjate ya lo que decía en el siglo XVI Fernández de Andrada, iguala con tu vida el pensamiento. Es decir, que para analizar la filosofía, pues vamos a ver.
Es fundamental la obra, me imagino yo, y la biografía del filósofo.
Ahí está. Es decir, y esa es la razón vital de Ortega, ¿no? O sea, las circunstancias. Vamos a ir al pensamiento a través de la obra.
Qué bueno.
Sin fundamentalismo. Quiere decir que es un ejercicio bonito, pero no quiere decir que tenga que haber una estricta coherencia entre vida y obra. Todos tenemos contradicciones. No hace falta que seamos filósofos para ello, ¿no? Pero sí que es muy interesante, ¿no? O sea, las buenas biografías de los filósofos, de los escritores, las memorias, las semblanzas. Yo recomiendo, por ejemplo, si uno quiere divertirse con los clásicos, las vidas y opiniones de filósofos ilustres de Diógenes Laercio, que hace pues un recorrido de las vidas de aquellos filósofos griegos. Divertidísimo, porque claro, te está hablando de las vidas de estos señores, ¿no? O, por ejemplo, más cerca, pues hay un libro muy interesante de Rogers y Thompson, por ejemplo, que titula Locura filosofal, que lo que hacen básicamente, ellos dicen, vamos a poner a los genios en su sitio. Y entonces hablan de la vida, de los trapos sucios, de las contradicciones de unos cuantos filósofos, y te quedas asombrado porque dices, hombre, no es que su pensamiento tenga que ser estrictamente analizado desde esta perspectiva, pero es interesante saber que esta gente pues tenía estas vidas así, ¿no?
Qué bueno. Ponnos algún ejemplo, Jorge, porfa.
Pues mira, fíjate, son casi, te diría, contraejemplos, ¿no? De obras, oye, ejemplares, ¿no? Schopenhauer, pues que era un gran pesimista, pero luego un hombre, pues en su vida, pues bastante optimista, ¿no? O sea, quiero decir que él no es un hombre que sufriese mucho, a pesar que para él en la vida era una desgracia, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues tiene unos episodios de maltrato a la mujer, pues bastante considerable, ¿no? Wittgenstein, por ejemplo, es el autor del famoso Tractatus Logico-Filosóficus y tal. Pues bueno, pues en muchos sentidos estaba como una verdadera cabra, ¿no? Fue profesor, fue maestro de escuela en Alemania, parece ser que de un pueblo tuvo que salir por piernas de la paliza que le metió a un niño en clase porque no era bueno con las matemáticas, ¿no? En fin, Foucault, que era un auténtico genio, pero un hombre también bastante desquiciado, ¿no? O sea, un hombre que realmente, pues, decían que era un escéptico radical, ¿no? Y de hecho murió de escepticismo porque cuando contrajo el SIDA no se creía muy bien eso del virus del SIDA, era real, y entonces pues siguió con sus prácticas sadomasoquistas y pues claro, el señor se murió porque no era ninguna conspiración lo del SIDA.
¡Qué barbaridad! Mira, dice Belén Gutiérrez, que es una ponedora que te está escuchando ahora mismo desde Jaén, dice, hay que ver qué sabio es este Jorge Casesmeiro, que le gustas mucho, así que saluda a Belén, por favor. Pues
muchas gracias, Belén, y yo, como diría, ya que hablamos de filosofía, yo solo sé que no sé nada, pero es que
bueno,
en este mundo de listillos ya es saber bastante, ¿verdad?
Oye, como cita final, ¿qué podríamos decir, Jorge?
Mira, ya que hemos hablado y hablamos de filosofía, hablamos de la gran filosofía española, a veces está en nuestra literatura, en nuestros clásicos, en nuestro siglo de oro. Yo debo mucho este conocimiento al filósofo Agapito Maestre, que me ha guiado a través de libros maravillosos, como pues la Epístola Moral a Fabio de Fernández de Andrada, siglo XVI. Fijaos este fragmento de Fernández de Andrada tan bonito. Pobre de aquel que corre y se dilata por cuanto son los climas y los mares, perseguidor del oro y de la plata. Un ángulo me basta entre mis lares, un libro y un amigo, un sueño breve, que no perturben deudas ni pesares. Esto tan solamente es cuanto debe, naturaleza al simple y al discreto, y algún manjar común, honesto y leve.
Te has quedado a gusto, ¿eh?
Maravilloso, ¿verdad?
Te has quedado a gusto.
Si es que habitamos entre tesoros,
¿no? La verdad que sí. Pues Jorge, te estoy dando un abrazo, tú lo estás sintiendo, ¿no?
Lo siento y te lo devuelvo.
Muy bien. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @COPE/es y en facebook.com/COPE.
Cuatro elefantes se encuentran en perfectas condiciones, están sin atender.
Han nacido con nosotros, imagínate el dolor que ahora mismo tienen los cuidadores al haber perdido uno de
las primeras bajadas, las primeras líneas, sin dejar que la montaña purgue antes y que se produzcan las avalanchas por sí solas, pues las provocamos nosotros.
Está pasando.
Y la figura de Don Juan de Borbón, recuerdo el día que dábamos la noticia precisamente aquí en la COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
No estás solo, no estás sola, hay un montón de gente que como tú está poniendo las calles. Los que nos acaban de seguir en Facebook, Emanuel Saúl Bratimán, Miguel Vidal García, Raúl Prieto, Hanna Rey, Miguel Ángel Yanguas, José Manuel Gutiérrez, Fernando Angulo, Sonia Zaragoza, gracias por seguirnos.
Then I
Grande los Knopfler. Dire Straits, 4:49, hora menos en Canarias. Silvia Vivar, Fernando Arteaga, Pili Pastor, Sergio Molinero, gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Hoy, entre toda la gente nueva que nos siga en Facebook, sorteamos el CD de Triana, CD Un Lugar.
Tenemos un montón de ponedores que nos dicen lo que comieron ayer y con quién. José Ignacio Jiménez, por ejemplo, dice que un buen puchero y que está vigilando ahora mismo un centro comercial. Francisco Plazas, la comidita de ayer fue calamares rellenos hechos por mí en casita con mis hijas, mi mujer y yo, claro, desde las carreteras de Jaén. Hasta luego. José Alberto García, con mi mujer y mis hijos comimos huevos fritos, lomo y chorizo. Qué espectacular, rico. Qué rico está todo eso, ¿vale?
Qué rico,
esos platos combinados
sí,
así.
Sí, eso es una maravilla.
¿Qué dices, Jolín?
Que no sabes con cuál acabar.
El colesterol no sabes cuál es el que está peor.
Correcto, sabes que te va a dar un viaje importante.
Es un viaje importante, pero está muy bueno.
Sí.
José Manuel Matos, desde Pan Factory, en Coruña.
Hombre.
Ayer fue el cumple 16 de mi hija Maciel.
Sí,
por lo
guapísima.
Que comer comimos mucho y variado. Y por supuesto, tarta de cumple, 16 añitos, por favor, que los pillara.
Y qué guapa es, que yo la conozco además.
Qué gusto.
Una dulzura de niña.
Ángela Mejías, preparé un arroz con conejo y langostinos y de postre un flan casero. Silvia López, en Granada, domingos toca paella, unos de conejo, otros de marisco y otros de setas. Ayer tocó el de conejo.
¡Qué maravilla! Uy, todo te lo acabo de decir, qué maravilla. Escúchame, el arroz con conejo es delicioso.
No me gusta el conejo.
No te, pero la has comido, eres de las que...
Es que tengo la cosita, pues tuvimos una mascotita.
Es que no son los mismos. No es lo
mismo. Ya lo sé, que no es lo mismo, pero tampoco lo mismo. Un caballo y no como carne de caballo porque yo aprendí a montar a caballo de chiquinina y los tengo un cariño especial.
Bueno, ya, pues entonces por esa regla de tres...
No por esa regla de tres, nada, es lo que hay, claro. Como no he tenido una granja, si hubiera tenido una granja hubiera tenido un problema porque no me hubiera podido comer los cerdos.
Un conejo al ajillo.
Que no puedo, que no puedo.
De verdad, el conejo...
Que me da cosita.
Y si yo te pongo un día conejo y no te digo que es conejo...
Pues me lo como.
Vale, perfecto, ese es el truco. Ahí te la voy a dar.
Ya, pero no es la historia no es engañar a la gente.
Ay, ya, pero la historia es que lo pruebes y digas, ¡ay, qué rico que es, conejo! Ya no me gusta.
Me has estafado.
Eso sí, claro. Lo vemos en los tribunales. Bueno, tenemos un WhatsApp de audio. Es el 662-942-605. Te repito, 662-942-605. Aquí nos ponemos a hablar, lanzamos preguntas y luego el contestador de WhatsApp va recogiendo.
Pulpo.
Hola.
Buenos días desde Santiago de Compostela.
Buenos días.
No soy ponedora, pero...
Anda.
Sí, me levanto muy temprano solo para escucharte. A ver si me cuelgas un poquito. Good.
Hola, buenos
beso,
días.
Gracias.
Soy Angelo Man.
Hola, Angelo.
¡Ey, ey! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, damas! ¡Qué tío, qué golpe tiene Purpo! Lo vas a tener que fichar. ¡Qué montón de buena gente el Adolfo Arjona! ¡Vaya tela, vaya tela! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A poner las calles! ¡Que ya es la hora! ¡Cambio!
Buenos días, Pulpo. Vea, soy Ana de Madrid.
Hola, Ana.
En momentos series, bueno, aparte de todas las que habéis nombrado, y es que tengo unos recuerdos de Sandokan con Ocho Basta. Tantas era el momento ideal para reunirnos delante de esas televisiones tan monumentales. Con una caja de magdalenas y la tableta de chocolate Nestlé extra fino. Cuatro hermanos disfrutando todos juntos, riéndonos. En fin, había tantas series y era el momento maravilloso porque era obligado todos juntitos. Venga, un beso y que descanséis.
Gracias.
Buenos días, ponedores.
Buenos
aquí
días.
Estamos trabajando hasta las 6 de la mañana. Soy vigilante de seguridad aquí en Melilla y nada, ya tengo el diploma. Y que sepáis que soy un ponedor más en la lista. Un saludo para todos.
Qué bien, muchísimas gracias. Mensajes, esto es un totum revolutum que recibimos, que todo el mundo habla de todo y no sabemos lo que nos van a contar. Y bueno, nos han contado esto y siguen hablando de las películas de la pasada semana. Así que el teléfono 662-942-605.
Y hablaba de lo del el chocolate de Nestlé extra fino, que es verdad que antes estaba
es
ese y no había
chocolate
más.
Chocolate con leche Nestlé extra fino. ¿Te acuerdas del anuncio?
Sí.
Y que abrían la tableta, hacían así, ras.
Sí, es verdad.
Y se abría
y
muy fácilmente
perfectito.
Y luego en casa
luego
no se abría igual.
Y te volvías loco, sí.
No se abría
y luego
igual.
Cuando se te rompía el papel al par que
sí,
lo rodea.
Daba mucha rabia,
fascinaba.
¿Verdad?
Bueno, oye, mira, Pulpo, de los creadores de Mi perro se ha comido los deberes, nos llega la mejor excusa nunca antes dada por unos sinvergüenzas. Las ratas se han comido la marihuana. ¿Qué te parece?
Me parece, ¿eh? Pero vamos.
Mi perro se ha comido los deberes, pues ahora las ratas se han comido la marihuana. marihuana. Ha ocurrido en Argentina, donde la policía investiga la desaparición de nada más y nada menos que 540 kilos de esta droga. La marihuana se encontraba en el depósito de policía de la provincia de Buenos Aires. En total se habían incautado 6.000 kilos, pero en el último recuento vieron que faltaban 540. Cuando se les preguntó a los policías que se encontraban al cargo, pues comenzó el pío pío, que yo no he sido, ¿sabes?
Claro.
Pero, ¿y esto quién lo ha podido? No sabemos, no tenemos ni idea. Y las excusas tontas como, no, vamos a ver, si es que lo que ha pasado es que las ratas se han comido esos 540 kilos. Ya les han dicho que eso no es posible porque, salvo que las ratas se llevaran la droga para consumirla más tarde ya, o para venderla, se las habrían encontrado muertas en torno a los fardos, porque esto es súper tóxico para los animalitos. Si se hubieran comido la marihuana, se verían los cuerpos pues muertos allí. Ahora Asuntos Internos está investigando lo sucedido, pero esto pinta bastante mal para los policías que estaban custodiando este depósito. Y ya lo que le quedaba a la reina Isabel II, te voy a contar esta historia porque a mí me tiene un poco loca. A todos sus cargos suma ahora el de descendiente de Mahoma, que ya era lo que la quedaba,
¿no?
La jefa de la iglesia anglicana y ahora ya descendiente de Mahoma. Al menos eso dice un diario marroquí. Según esta publicación, la jefa de Estado británica es la 43 nieta del profeta del Islam. El diario ha recuperado la información de un libro especializado en genealogía que empezó a publicarse en el año 1826. Lo mejor de todo es que España está metida en el ajo. Mira, la conexión entre Mahoma y los Windsor se produjo gracias a que los descendientes del profeta entroncaron con los reyes medievales musulmanes de la península, en concreto de Sevilla, en el siglo XI. Ahí comenzó todo. Posteriormente, la familia real de Castilla se relacionó con la parte musulmana gracias a una princesa árabe que se llamaba Zaida y que se casó, supuestamente, con Alfonso XI. Una descendiente de Zaida fue la que se casó en el siglo XIV con el duque de York.
Fíjate.
Y ahí ya, hasta ahora, aquí viene la relación. Alucinante, la verdad. Hay que decir que muchos historiadores británicos ponen en duda esta teoría porque lo del matrimonio de Zaida con Alfonso no está tan claro. Pero ya lo que le quedaba a Isabel II es ser descendiente directa del profeta Mahoma. A mí estas cosas raras que ocurren
son cosas raras y extrañas.
Extrañas, muy extrañas. No sé, no lo termino de ver. Vámonos con la música, porque Taylor Swift tiene muchísimo poder, y si no, que se lo digan al actor y guionista Donald Glover. Al parecer, el chico de moda de Hollywood, este chico Donald Glover, sale en la última peli de Star Wars, en el spin-off de Han Solo.
Sí, en la última.
Vale, pues ha visto cómo cancelaban uno de sus proyectos porque en él, en el guión, que es un proyecto así como de coña, ahora te cuento de qué va, se metía con la cantante.
Ah.
Se trata de la serie de animación sobre el personaje de Deadpool, que es un superhéroe así un poco gamberro. Hay ya dos películas de este personaje de cómics. Y ahora lo han querido hacer una serie de animación, una serie de dibujos,
sí,
y un poco gamberra, en el estilo así de los Simpsons. Y los Simpsons se meten con todo el mundo,
con
Trump, con el que salga.
Bueno, ahí estoy siniestro, reparten.
Pues en uno de los capítulos, Glover cargaba tintas contra Swift, y esto ha sido demasiado para los productores, que no quieren jugarse una demanda, porque creo que Taylor Swift tiene mucho dinero, pero muy poquito sentido del humor.
Sí, no, y aparte que se niega que su música esté en Spotify, o esté en Apple Music, o que no quiere que esté en YouTube. Es decir, va un poco en contra de lo que todo el mundo demanda. Ya no es que quiera, no es que demanda. Todo el mundo queremos que la música esté ahí, esté accesible. Bueno, pues ella dice que no. Ella, su música no. Y tiene un montón de problemas, pero claro, se lo puede permitir porque tiene muchísimo dinero. Son las 4:58 de la mañana, ahora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. La verdad que damos las gracias a toda la audiencia que tenemos, que nos escribe en las redes sociales y que nos demuestra que está ahí con nosotros poniendo las calles y levantando España. ¡Viva España! Fíjate, tengo un montón de cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Una de ellas, que voy a hablar con una persona que bueno, nos quiere contar que requiere de ayuda para encontrar a niños con una enfermedad rara, para que un estudio pues pueda continuar y se puedan salvar muchos chavales. Es importante que ahí estemos todos un poquito al loro y estemos atentos a lo que nos van a contar. Y además vamos a hablar de la próstata. Es interesante, hay un montón de gente que está padeciendo problemas y hay otros que no tienen nada, pero oye, tienen que recibir un poquito de preavisos, que no nos viene nada mal. Te recuerdo, facebook.com/poniendolascalles, si nos sigues ahora, entras en el sorteo del disco de Triana. Sé de un lugar que alguien antes de las 6:45 de la mañana se va a llevar. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en COPE.
Girlfriend, she's like, shake.